tardes, 1:31 de la tarde de este martes 26 de abril de 2022. Les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con el privilegio de estar acompañado en el estudio de doña Josefina Ríos. ¿Cómo le va?
Bien, ¿y a ti, Fernando, qué tal?
Bien, pues. Usted tenía que lanzar una noticia primero. Le dejo el micrófono.
No, se acaba de confirmar que Nicolás López, el director de cine de varias películas bien famosas acá en Chile, ha sido declarado culpable de 2 abusos sexuales consumados. Aún falta que se sepa...
Este es juicio de primera instancia, ¿no?
Sí. Falta que se sepa la condena, pero arriesga hasta 15 años.
Upa.
Habiendo dicho eso, podemos continuar.
Sí. Bueno, sí. Duro.
Duro. Sí.
Mala cosa.
Son hartos años, pensando, pero tú comparando con este chileno que habría matado a su polola japonesa en Francia, que arriesga 11 años.
Bueno, ¿cuánto arriesga, Nicolás?
Hasta López. 15 años.
Hasta 15.
Ahora, bueno, son distintos sistemas legales, cada uno con su...
Es como raro, ¿no? Que alguien que se supone que, según la justicia francesa, habría asesinado a su novia o polola o arriesgue tantos años, y alguien que teóricamente cometió abusos sexuales arriesgue menos, o sea, más, digo.
Sí, ahora son 2. Bueno, no sé cómo opera ahí, pero claro.
Pues por la suma.
Podría ser, claro, podría ser por la suma, quizás. No sé, tendremos que investigar y ya les contaré.
Es raro también, lo voy a decir, ¿eh? Voy a hacer una pregunta.
¿Lo dije y qué?
Que la ministra del Interior no esté enterada del saqueo en supermercado, ¿no?
Sí.
También es raro.
Yo sobre...
Quizá estaba enterada, pero no quiso decirlo.
No. Yo creo que si lo hubiese sabido, hubiese dicho, estoy recabando información. No, la pillaron bien desprevenida.
No, ya, pero está tal.
No, yo lo encuentro, lo que encuentro más grave, Fernando, es este... proceso donde lamentablemente la ministra del Interior, que es la segunda autoridad del país y además es la encargada de la seguridad de nuestro país, de alguna manera se ha ido deslegitimando, y eso es muy peligroso, porque cuando...
¿La autoridad o la persona? La persona que ocupa la autoridad.
Bueno, la persona que ocupa, pero...
O sea, me refiero al
pero
cargo,
también el al final el cargo, porque al final los cargos los ocupan las personas. Entonces, cuando tú te empiezas a saltar a la ministra del Interior, porque en el fondo no es capaz de darte respuestas, lo que estás haciendo también es quitándole peso al cargo. Y es un cargo muy importante, es la segunda autoridad del país. Entonces, no es menor cuando en el fondo, en vez de llamar a la ministra Isquia Siche, comiencen a llamar a los otros ministros, o incluso comiencen a llamar directamente al subsecretario. Es un problema de responsabilidades y de jerarquía que complica bastante al gobierno, y eso obviamente tiene genera un problema para el país a la larga, y eso es lo que yo encuentro sobre todo muy grave.
Solo que me quedé callado porque suscribo todo lo que...
Muy bien.
Oye, la dama de hierro del programa, ¿no, Chucky? ¿Ah, sí? No. Extraordinario, pero... ya. Oye, el mercado, ayer tuvo un día dramáticamente malo, ¿ah? ¿Eh? Se cayó. Piano el IPSA. Hoy día está cayendo, no tan pronunciadamente como ayer, 0,34% abajo. El dólar ha tenido un comportamiento bien volátil de nuevo, pero no tanto como ayer tampoco. Llegó a 8,50 y tantos, creo, en el máximo. Y ahora lo tenemos de vuelta. Mira, llegó a 8,52, 53. Y ahora está en 8,43, 8,42 y tanto nuevamente. Claro, ayer, imagínate que ayer partió en 8,41, llegó a 8,60. A las 11:30 de la mañana, sí, más o menos, y después llegó de vuelta a 8:43, 8:44. Imagínate.
Qué locura. Imagínate cómo han estado gritando los que compran y venden.
20 pesos para arriba.
Gritando como loco. Sí.
Oye, ¿qué es lo que está moviendo las noticias en nuestro país? Bueno, el acuerdo que habría llegado el ministro de Hacienda con la Central Unitaria de Trabajadores. Mira, me llaman la atención varias cosas. Primero, que de nuevo apareciera la CUT, como que se me había olvidado, con todo el cariño, ¿eh? Y el respeto, y sin faltar respeto a nadie, se me había olvidado la existencia de la CUT, como que había desaparecido un poquito del mapa, y aquí vuelve a aparecer como negociador. Vamos a ver si se concreta ese acuerdo de que sube el salario mínimo a 380 mil pesos en mayo y a 400 mil pesos en agosto.
Exactamente.
Eso entiendo yo que era la cifra.
Claro, apurando un poco porque se había dicho que se iba a llegar a 400 mil alrededor de septiembre-octubre. Se había adelantado 2 meses más o menos.
Ahora, ¿por qué digo que está por verse? Porque todavía no es, no está aprobado el proyecto de, claro, de ley. Que...
El acuerdo ya se cerró. Eso es un acuerdo firmado por ambas partes, lo que debiera apurar en el fondo la tramitación. El proyecto se presenta el viernes porque esta semana los diputados y senadores están en semana distrital. Sí. Por lo tanto, aunque lo presentaran, no haría nada mucho que hacer.
Están en sus regiones.
Claro,
sus
entonces provincias. El viernes se dijo hoy día el ministro Marcela aquí en Radio Duna que iban a presentar el proyecto y que se empezaba a ver la próxima semana. La idea es que como está, ya es un acuerdo entre los trabajadores y el gobierno, esto debiera pasar rápido, pero ya sabemos que nada es imposible y podría demorarse. Obviamente hay un espacio, y lo decía también el exministro de Hacienda, el exministro Rodrigo Aldé, que es probable que los parlamentarios traten de introducir ciertos cambios, y cambios generalmente no tan buenos a este acuerdo, lo que podría atrasar las cosas y complicar también la factibilidad de un acuerdo que parece sensato, aunque las pymes no están del todo contentas.
Oye, es un alza del orden del 14% en total, ¿ah?
Sí. Es la más alta en 25 años.
14% de crecimiento es bastante más que la inflación y es la más alta en 25 años, como decía Josefina. No es poco, ¿ah? No. 50 mil pesos en un sueldo que hoy día está fijado en 350, va a llegar a 400, es bastante. Bueno, después vamos a tener harto tiempo para comentar si es que se aprueba esto, cuáles son los efectos inflacionarios que puede tener esto. Claro. Fíjate que...
más se le agregó otro.
Sí, efecto. Es que para allá iba. Ya. Me preocupó más, me dejó mucho más preocupado que la discusión sobre si es 50 mil pesos o no. La otra parte del anuncio del gobierno, que detalló hoy día la subsecretaria de Hacienda en el canal 24 Horas, uh-huh, que, donde habló de una cosa que se llama el Observatorio del Valor de la Canasta Básica o algo así. Sí. Que es como un grupo que va a empezar a monitorear cierto índice de alimentos. ¿Y sabéis por qué me preocupó?
¿Qué?
Porque uno sabe cómo parten estas cosas, pero nunca sabe cómo terminan. Y a mí me tiene muy asustado cierta parte del discurso público que ha sido impulsada por, no por el ministro de Hacienda ni por la subsecretaria, pero por algunos otros participantes de la discusión pública, que están empezando a hablar de fijación de precios y etcétera. Y en particular, y con todo el cariño hacia nuestro amigo argentino, me empieza a preocupar porque empiezo a notar algunas cositas que vimos allende los Andes, al otro lado de la cordillera, hace no tanto tiempo. Bueno, la subsecretaria de Hacienda anunció la creación de este grupo que va a monitorear el precio de los alimentos. Dice que se va a alojar, o sea, va a ser implementado por el CERNAC. No, perdón, no por los alimentos, dije alimentos. En realidad sobre ciertos bienes y servicios que componen esta canasta básica. Uh-huh.
Que hasta ahora esos precios eran monitoreados permanentemente, creo, mensualmente.
Por el INE.
Por el INE, pero también hay una comisión dentro del Ministerio de Desarrollo Social.
También, es verdad, sí. El famoso el INE de los alimentos, la inflación de los alimentos, el índice de los alimentos. Uh-huh. Entonces, lo que anuncia la subsecretaria es que se va a monitorear esta canasta básica de alimentos, y si es que sube más allá de un cierto nivel, se va a asignar un bono por familia, ¿ya? Hasta ahí uno dice, bueno, no suena tan mal, digamos, ¿no? Lo que a mí me asusta es que se use esta información para otra cosa, digamos, para otras cosas.
¿Cómo para qué?
Como empezar a pedirle a las empresas que ciertos bienes y servicios los saquen del o que no los suban o que
sí,
los fijen.
Siempre se abre una ventana. Ahora, hoy día, el ministro Marcel fue clarísimo respecto al tema de la fijación de precios y, de hecho,
puso
el mismo ejemplo que tú dijo. O sea, es cosa de ver lo que ha pasado en, claro, Argentina y en otras economías donde se han hecho fijaciones de precios, incluso en nuestro país, hace algunas décadas atrás, y sabemos que eso no resulta, así que lo descarta. Y no solamente el ministro Marcel, la ministra vocera Camila Vallejos también lo descartó el fin de semana en una entrevista. Ella, que además, bueno, representa una sensibilidad distinta a la del ministro Marcel en este gabinete, y ambos lo descartaban de plano, y de hecho, por eso se busca esta fórmula de este subsidio que se va a hacer a través de las asignaciones familiares.
Sí.
Por se carga familiar.
Se habla de 6.500 pesos por persona, para empezar, en promedio, ¿eh? En sí, promedio y por persona, el primer mes. Y bueno, eso se puede reajustar, y si es que los precios...
Claro, de mayo a diciembre.
Ahora, el tema, Josefina, y mi miedo, y lo planteo solamente como un temor mirando para adelante, ¿eh? No algo que hoy día se vaya a ejecutar, es que cuando uno empieza a meter arbitrariedades en el manejo de las políticas de subsidio, empiezan a hacerse preguntas uno, oye, ¿por qué? No sé, pues, el agua es menos importante que los alimentos.
Que los libros.
O que la educación, o que la energía eléctrica, sí, o que el transporte, y ahí ya la cosa...
Claro, y ahí se complica todo, y ahí se puede, bueno, todo muy complicado.
En fin. Oye, ya, tenemos en línea a nuestro pantallazo del día de hoy. Mira, por Dios, el campanazo que nos puso. Don Carlos Martínez, jefe de Mesa de Dinero de Bantrust. ¿Cómo le va, don Carlos? Buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Todo bien, afortunadamente. Bueno, aquí viendo los mercados como han estado cayendo nuevamente, hoy día tenemos las bolsas afuera, particularmente en Estados Unidos, cayendo en forma importante. El Nasdaq cae 3,10%, el S&P 2% y el Dow 1,70%. Y en nuestro país tenemos una caída del IPSA en torno al 0,44, algo menor a lo que hemos visto, lo que está pasando afuera. Pero los ojos han estado puestos más estos últimos dos días en lo que ha estado ocurriendo con las monedas. Particularmente el dólar se ha venido apreciando de forma importante con respecto al resto de las monedas. Lo que ha gatillado, digamos, que nuestra moneda ayer tocara un máximo de 8,60, que no lo habíamos visto hacía bastante rato, y hoy día afortunadamente ha cedido, pero sin antes marcar un máximo que estuvo en 8,52 y ahora está cerrando en torno a 8,44. Así que la verdad que vamos a tener bastante ruido hasta la reunión de la FED, que es el día 3 y 4 de mayo, en donde esperamos que suba la tasa 50 puntos básicos, pero deje abierta la posibilidad de que vengan nuevas alzas, dos alzas más tal vez, de 50 puntos básicos nuevamente. Entonces, ese es un cambio importante que el mercado no lo tenía internalizado, y después de las declaraciones de Powell la semana pasada, ya lo está viendo que es más probable que ocurra.
Oye, Carlos, quizás lo que llama más la atención es la caída del Nasdaq. Cayó más de un 2% el día de hoy, sobre todo cuando aún las empresas más importantes de ese índice no han reportado su número.
Sí, lo que creo que está ocurriendo es que los inversores a nivel global, con el tema de mayor confinamiento en China, están viendo que vamos a tener una actividad menor en lo que sigue, en los meses siguientes. Ayer tuvimos una caída importante en las bolsas chinas. Hoy día, afortunadamente, recuperaron, pero Shanghai nuevamente cayó 1,44. Yo creo que tiene que ver con una visión más negativa de lo que viene, una menor actividad primero en China, que se va a reflejar después en el resto del mundo. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito la explicación.
Excelente, don Carlos, muchas gracias. Que tengan una muy buena tarde.
Igual tú, que estén muy bien.
Chao.
Carlos Martínez, jefe de Mesa de Dinero de Bantrust. Sí. Oye, te cuento, Josefina, que en Brooks Brothers están trabajando con Quaniquem en una nueva campaña que consiste en lo siguiente: entre el 21 y el 30 de abril, o sea, hoy día, mañana, pasado, usted puede ir con una camisa un poco más antigua que tenga, que esté en buen estado, en ir limpia, y usted la dona y Brooks Brothers le regala 25% de descuento. Entonces puede lograr dos cosas. Por un lado, su camisa más viejita la se dona y a través de las tiendas solidarias de Quaniquem, y puede ayudar a financiar el tratamiento de niños con lesiones de quemaduras. Y además, Brooks Brothers le regala la posibilidad de comprarse una camisa nueva rebajada.
Oye, y Quaniquem es una fundación realmente increíble, lleva años líder, o sea, cómo maneja el tema de los niños quemados es realmente destacable a nivel no solo chileno, sino que te diría que latinoamericano al menos. Es una gran, gran institución.
Tal cual.
Oye, New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve. Un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate la energía de los que mueven el futuro.
Y Mercado Pago, que bueno, ya lo estoy... Oye, en la oficina ya todos lo bajaron.
Están todos liberados.
No, extraordinario, porque te permite salen a almorzar, la típica, y entonces, oye, uno paga, ¿y cómo nos cobra? Bueno, Mercado Pago te facilita re fácil, así
pregunta,
que bájelo usted.
Pregunta,
como la música de...
No, pero, o sea, si yo no he bajado Mercado Pago y tú me quieres cobrar por Mercado Pago, ¿puedo?
Sí, pues.
O sea, me mandan un link y yo igual puedo pagar.
Perfectamente.
Ah, ya, está.
Muy fácil. Ya, o sea, para Mercado todo. Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Ya. Oye, hoy Santander sorprende con su cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Así es fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Y Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Estamos llegando, faltan poquitos días para el final de mes. De repente todavía hay alguna empresa que no los conoce, visítenos, conózcalos en belargauca.cl.
Y llegó a EconoRent eCheck, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Y Almagro tiene parte de pago, fueron los primeros, a los originales. Si usted necesita un empujoncito para su nuevo apartamento, usted lleva a su casa o departamento actual, la entregan parte de pago, ellos hacen todo el resto. Almagro.
Oye, y Mercado G te invita a abrir tu cuenta real durante el mes de abril y ganar una inscripción 100% gratis a su curso Trading Novato, donde podrás aprender a interpretar los mercados financieros, análisis técnico, gestión del riesgo y más. Todo en www.mercadog.com.
Y PwC, Price, construir confianza para hoy y mañana. Price Chile tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudan a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Multiestrada B4S de Ducati es un éxito en ventas, la mejor multipropósito del mercado. Unidades disponibles en las distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
¿Está listo usted?
Estamos listos,
ya. Hugo Aravena, presidente de la CFA Society Chile. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Hola, Josefina. Hola, Fernando. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Hugo?
Muy bien, pues. Oye.
CFA Society.
Sí, bueno, partamos. ¿Qué es lo que es la CFA Society, Hugo?
Mira, CFA Society Chile es una asociación sin fines de lucro. Hoy día somos más de 180 profesionales relacionados a la administración de inversiones en Chile, donde nuestro objetivo es fomentar una industria financiera que contribuya al desarrollo del país. Tenemos dentro de nuestro plan estratégico es trabajar en educación financiera, promoción de la ética de los negocios, que es lo que nos trae aquí hoy día, y excelencia profesional, con el último fin de ayudar a la sociedad en su conjunto.
Extraordinario. Oye, ética, ustedes acaban de cerrar un estudio de ética en el mundo financiero. Muchos creen que no existe tal cosa. Cuéntanos un poquito cuáles son las principales conclusiones de este estudio súper interesante que acaban de terminar ustedes.
Exacto. Bueno, lo que hicimos nosotros es un sondeo ético en el mercado financiero chileno. En general, es algo que no existía en el mercado local. Creemos que con esto vamos a contribuir de manera importante a la discusión de los temas éticos en el sistema financiero local. Yo en la mañana escuchaba el programa de ustedes, ahí liderado por Juan Pablo y Cristian Camus, hablaban de la importancia de la libertad de expresión en medios, ¿cierto? Por el caso de Twitter. Y cómo el valor que veía Elon Musk en una compañía sin conflictos de libertad de expresión, ¿cierto? Valorizando la borrada de dinero que vimos hoy día. Lo que nosotros vemos es que la confianza, así como para las comunicaciones la libertad de expresión es importante, para el mercado financiero la construcción de confianza es fundamental. De hecho, lo acaba de mencionar ahí uno de tus sponsors, ¿cierto? Habla de cierto, esto de la confianza es muy importante. Nosotros creemos que la ética en este sentido juega un rol fundamental.
Hugo, estaba leyendo el estudio y sale que un 21% de las respuestas sugiere que los profesionales se enfrentan a dilemas éticos con una frecuencia de más o menos un mes. ¿Cuáles serían los dilemas éticos que más enfrentan estos ejecutivos?
Perfecto. Mira, nosotros una de las preguntas que hicimos en este sondeo es cuáles eran los dilemas éticos más frecuentes. Y me voy a referir a los tres primeros. El primero es disclosure de conflictos de interés. que marcó un 14% de la frecuencia. El segundo, cobro de comisiones no transparentes. Y el tercero, recomendaciones de inversión secreta. O sea, si uno ve, este grupo, estas tres dilemas apuntan en el mismo sentido, ¿cierto? Hay una asimetría de información entre el cliente y la persona que tiene, que lo asesora, que puede ser alguien que tiene más información, ¿cierto? Lo ideal aquí es entregar toda la información necesaria para que el cliente final tome la mejor decisión de inversión. Y en algunos casos, aquí nos menciona la encuesta, estos serían los tres tipos de conflictos más comunes.
Oye, Hugo, una cosa que me dejó un poco preocupado, te reconozco, ¿eh? Te voy a leer algunos datos que salían en el estudio donde lo que leímos nosotros. Más o menos la mitad de las veces el conflicto se resuelve no a favor del cliente, un poquito menos de la mitad, y además más o menos dos tercios de los entrevistados dice que hay uso de información privilegiada frecuente o muy frecuente. Entonces, ¿tenemos problema o no? ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes desde el CFA Society Chile?
Sí, mira, primero entender que esto es un sondeo hecho hoy día. Ideal sería tener esto espaciado en el tiempo para ver...
La serie, sí.
Exactamente. Primero tenemos que saber dónde está parado. Y aquí, este sondeo, que es una muestra no probabilística, se le hizo a 170 profesionales de la industria local, me está diciendo que es un factor que podemos mejorar.
Hay un tema, digamos.
Hay un tema ahí, hay un espacio de mejorar en el mercado local.
O sea, claro. Además, dice un 64% opina que las murallas chinas o barreras para proteger la información sensible de la empresa no funciona correctamente. ¿Ahí también habrá espacio para una mejor regulación desde la perspectiva del regulador o más está enfocado en la autorregulación de los profesionales?
De todas maneras, ahí también se puede mejorar. Miremos cómo era la industria financiera hacia atrás. Si nos remontamos, ahí yo estaba leyendo que el programa de información privilegiada data del año 2008 para la crisis financiera.
Sí.
Yo también empecé a trabajar como por ese periodo. Y en ese tiempo, la forma como estaban organizadas las compañías era muy distinta a lo como están ahora. Hoy día hay un montón de regulación y normativa que apunta en el sentido de protección de información y que funcionan de mejor forma las murallas chinas. Yo aquí trato de ver la información que nos ayude a identificar problemas de cómo mejorar este resultado.
Claro. Oye, este programa nace en 2008 y se llama Información Privilegiada, pero es en sí mismo un poquito una ironía, ¿no? Porque nosotros que somos un programa que nos llamamos Información Privilegiada, estamos en un medio público, transparente, hablamos y nos ponemos un poquito transparentemente a disposición del público. ¿Cómo crees tú que, y de alguna manera el programa trata de responder frente a ese déficit, cómo ha ido cambiando? Porque una cosa que me gustó es que el 75% de los encuestados en el estudio de ustedes dice que hay una cultura de información financiera y de educación financiera y mejora permanente. O sea, ¿ustedes ven signos de que esto va mejorando o no?
Exactamente, esa es una de las cosas positivas de este sondeo, ¿cierto? Aquí los encuestados dicen que las compañías sí se están preocupando, sí hay mejoras en el tema ético más allá de lo que solicita la normativa. Entonces, hay esfuerzos locales que se están haciendo para mejorar este tema.
Oye, Hugo, ¿tú crees que la legislación chilena está acorde con las exigencias éticas de los tiempos que corren?
Sí, ahí, mira, más que opinión, yo te voy a mencionar aquí lo que dice el promedio de los encuestados, ¿cierto? Aquí, en general, la opinión de estas 170 personas es que el sistema financiero pudiese funcionar con sanciones, por ejemplo, que debiesen ser más estrictas.
Ya, o sea, habría un déficit en ese sentido.
Exactamente. O sea, uno ve cómo en países desarrollados son llevados estos temas, son en general más rigurosos.
Tal cual, ya. Mucha pega por delante, don Hugo. Esperemos que a medida que vayan continuando este estudio, sigamos conversando. Un abrazo grande, muchas gracias.
Gracias, Hugo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hugo Aravena, presidente del CFA Society Chile, hablando de ética en el mundo financiero. Yo creo que la cosa está mejorando, Josefina, soy optimista.
Sí, yo también, espero.
Respecto de lo que era hace varios años. Hay
más información. Antes era como más el Far West.
Sí, sí, más regulación, más transparencia, más información. Creo que todo eso ayuda.
Claro, y más entendimiento finalmente dónde están los límites y cómo traspasarlo finalmente termina perjudicando a los consumidores.
Tal cual. Oye, nos vamos, los dejamos, obviamente, esta semana. No podíamos sino hablar de quién está copando todos los titulares. No, a todo esto nos hablamos de Google, de sí. Microsoft, que vienen los reportes de la tarde, ¿eh? Atentos.
Bueno, pero hablaremos mañana, entonces.
Esta semana estamos hablando de Elon Musk en el Visionario, que acaba de comprar...
Twitter,
sí. Y después Santiago Dicto con otro gigante, el CEO de Gendelman. Un abrazo.
Chao.
Never, ever, ever met somebody like you. Used to be afraid of love.